la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Te quería preguntar, Dani, por el capítulo 100, pero el protagonista es Isaac Avilés. Hola, Isaac, muy buenas.
¿Qué tal, señor Badía? ¿Cómo estamos?
Bien. Tu Zaragoza no tan bien, ¿no?
No, mi Zaragoza no tan bien. Cambio de entrenador que parece que ya más o menos se decide. Luego a ver qué nos cuenta Naval, porque parece que ya hay nombre, que es Víctor Muñoz, un viejo conocido de la parroquia zaragocista. Pero muchas cosas tienen que cambiar en el Real Zaragoza, que mira más casi ya hacia abajo que hacia arriba. Y eso es preocupante. El otro día miraba la clasificación y ver al Zaragoza 13º en segunda división, la verdad que a mí me produce lástima e impotencia, que fue lo que puse en un tuit.
Encima es el aniversario, ¿no? 82 años cumple el conjunto maño, 10 de la Copa del Rey, esa Montjuïc contra el Real Madrid.
Y cómo han cambiado las cosas, ¿eh?
En 10 años, ¿eh? En menos de 10 años, sí.
Y justo cambiaron cuando parecía que más apuntaba, ¿eh? Recuerda el Zaragoza que bajó a segunda división, el primer Zaragoza que baja a segunda división en esta nueva época, con una delantera de Oliveira y Diego Milito, ¿eh? Por ejemplo.
Vaya delantera, ¿eh?
Aymar, D'Alessandro, bueno.
Dani Cepeda, muy buenas.
¿Qué tal, Edu? Muy buenas.
Ya cerquita, ¿eh? El niño se nos hace mayor, ¿eh?
Ahí
ya,
está,
ya, ¿eh? Cerquita.
La semanita que viene.
Decías tú del Betis, ¿eh? Que no, ¿eh? Mira, ahí, 0-2, ¿eh? Cerquita ya de los cuartos de final de la Europa League.
Yo no me lo creía, ¿eh? La verdad.
¿No?
Yo no, pero todavía falta, ¿eh? Todavía falta, 90 minutos.
Que ponga los suplentes, ¿eh? Calderón, que ponga los suplentes. Mira, ahí los tienes, ¿eh? Cerquita ya.
Sí, la verdad que para la temporada que han hecho es una ilusión, ¿eh? Tremenda.
Saludo a los oyentes de Esto es Fútbol, del capítulo 99. Ya lo sabéis, aquí el rinconcito de la cadena COPE, de COPE.es, de la Liga Adelante, de la Segunda B, de la Tercera División, del fútbol femenino, de esos breves que salen siempre en el periódico. Repasamos los titulares de la jornada. Así han venido esos titulares con Dani Cepeda y Isaac Avilés.
Nueva jornada en la Liga Adelante, en la que los primeros clasificados no consiguen el triunfo. Eibar y Deportivo empataron en casa, mientras que Recreativo y Sporting de Gijón perdieron. Las Palmas y Real Murcia consiguieron vencer y cierran los puestos de promoción de ascenso.
El Real Zaragoza destituye a Paco Herrera, la duodécima posición del equipo en Liga, y la mala imagen del conjunto mayo ante la Ponferradina han provocado el cese del técnico barcelonés.
En segunda B, jornada de destituciones. José Francisco Molina ha sido despedido en el Getafe B y su puesto lo ocupará José Gimeno. Por su parte, el Huesca, que solo piensa en el ascenso, ha cesado a David Amaral para revertir la situación negativa. Y el Cádiz, por cierto, a Raúl Agné.
En la Superliga Femenina, el Athletic, segundo clasificado, recorta 2 puntos al líder, al Barcelona, tras el empate de los azulgranas ante el Levante. Y en el Mundial Sub-17 de España, no tuvo el debut deseado la selección tras perder ante Japón por 0-2, y Bilda, el seleccionador, analizaba así la derrota.
Pues ha sido un partido duro, nos ha costado entrar un poquito y bueno, ellas han sido superiores a nosotros, han creado más oportunidades, nosotros hemos tenido alguna que no hemos aprovechado y bueno, nos va a servir para aprender para los siguientes partidos.
Y te acuerdas, Edu, que hace unas semanitas, ¿no?, comentábamos con uno de los protagonistas de la Ramasá, el equipo de cuarta división en Cataluña, que tenía un partido nada más y nada menos que en Etiopía, ante el Senyor, equipo de la Premier League de Etiopía, que cuenta con 11 internacionales en su selección, partido que disputaron el 9 de marzo, fíjate, un equipo de los mejores de Etiopía contra un cuarta división en Cataluña contra el Ramasá, que iban a estar a 2.400 metros de altura, y que mejor que no lo cuente un protagonista como fue ese partido.
Sí, Jordi Cribé, muy buenas. Jordi, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
La experiencia muy bien, supongo, pero el resultado no tanto, ¿no?
Bueno, para nosotros fue un éxito el resultado, a pesar de la derrota. Al principio podía imaginar que terminaría por el resultado que fue final de 6-0, ¿no?
Son derrotas que no duelen.
En absoluto, porque cabe decir que el partido, incluso pues llegamos al minuto 70 con un resultado desfavorable de 1-0. O sea, estuvimos 70 minutos aguantando el tipo y muy bien.
Oye, ¿qué tal la experiencia? ¿Has visto fotos? ¿Has visto algún vídeo que nos pasaba nuestro compañero Aitor Puerto? Muy bien, ¿no? Se han tratado como auténticos ídolos.
Sí, lo vimos solo llegar al país, pues ya alucinamos del recibimiento que nos hicieron y entendimos un poco la historia porque, según nos cuentan, fuimos el primer club europeo que jugaba en el país. Entonces, pues bueno, también es una pequeña parte de nuestra historia y de la historia de clubes europeos, que podemos decir que hemos sido los primeros.
Oye, no está mal el dato, no está mal el dato. Jordi, esa también una foto que hiciste, es la vuelta de honor al terminar el partido.
Pues sí, un poco esto no está ni previsto ni sabíamos qué pasaría, porque claro, después de terminar perdiendo 6-0 no tiene mucha lógica.
Por eso.
Pero bueno, yo creo que hubo varios factores. Uno fue al inicio del partido, se hizo una entrega de material solidario deportivo al club, y esto pues fue muy bien recibido por parte de todos los aficionados, que nos dirigieron una ovación. Y luego también vieron en el campo que un equipo amateur, que éramos nosotros, que esto lo sabía toda la afición, pues lo dejamos todo, ¿no? La verdad es que luchamos con todas nuestras armas y nuestro poder físico, lo que aguantamos, y al final pues reconocieron el esfuerzo y nos premiaron pues con una fiesta en las gradas que hizo que al final pues todos diéramos esta vuelta, ¿no?
1-0 hasta el 70 cuentas, luego ¿qué pasó? ¿El físico de ellos, que es tremendo, o que el vuestro bajó mucho por la altura?
Bueno, varias cosas. La verdad es que incluso diríamos que el resultado al final para nosotros fue engañoso, porque hasta el 70 íbamos 1-0, y luego hubo dos jugadas que cambiaron mucho el resultado, que fue el penalti, que fue el 2-0, que fue una jugada pues bastante absurda, pero bueno, le dio el balón en el codo a un compañero y el árbitro pitó penalti. Y la siguiente jugada pues fue un gol en propia puerta muy desgraciada, que bueno, cabe decir que estos dos goles, si no se hubieran producido, igual no hubiera sido tan grande el resultado, ¿no? Pero esto nos inclinó, y el desgaste físico pues al final nos pasó factura también.
Y al final, ¿por qué fútbol apostasteis? ¿Por el que se juega en España, por el tiki-taka? Dijisteis, vamos a poner autobús y que sea lo menos posible.
Bueno, pusimos el portaaviones porque fue una...
el catenaccio.
Fue algo superior al catenaccio. Fue ultra defensivo, sacando balones por donde podíamos. Hay que decir que ellos les costó mucho entrar y apostaron por chutes de fuera del área, lejanos, porque por dentro habíamos tejido una telaraña muy difícil de pasar, ¿no? Pero bueno, la primera parte fue casi imposible, pues solamente marcaron un gol, y en la segunda pues siguieron probándolo hasta que pasaron estas jugadas que os indico, ¿no?
Jordi, ahora que vais a volver, ellos irán para Granollers, ¿qué va a pasar?
Bueno, esto se aprovechó el viaje para el Ayuntamiento de Las Franquesas presentarles una propuesta, invitándolos aquí a nuestra localidad, en Las Franquesas del Vallés. Y ellos la verdad que estaban muy ilusionados y muy interesados, conocían muy bien la Liga Española, la conocen perfectamente, la Premier también, y ellos querían venir en agosto, sabiendo que en septiembre las ligas ya están iniciadas y es difícil de jugar contra algún equipo importante, ¿no? Su intención es, aparte de jugar de nuevo contra nosotros, les haría mucha ilusión jugar contra algún club, incluso pusieron nombre diciendo un Español o un Girona, ¿no?
¿Nos ha pasado factura el virus IFA?
Pues no, el regreso fue el viernes y el domingo teníamos partido y nos salió un excelente partido, ganamos 1-5.
Madre mía.
Y bueno, reíamos justamente del resultado y del virus IFA que a nosotros no nos ha hecho ninguna mella, ¿no?
Nada, Jordi, ya la próxima a ver qué pasa y ya nos contaréis. Un abrazo y mucha suerte, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a vosotros.
Jordi Gribel, capitán del Ramassà, equipo de la cuarta catalana. Vamos con la liga adelante.
La liga adelante en Esto es Fútbol.
Hoy nos tenemos que volver a Gijón andando. El equipo hoy no ha estado bien. Hemos rozado el ridículo. Desde aquí hay que pedir perdón a todo el mundo que sea sportingista y que quiera este equipo, porque nosotros nos sentimos avergonzados en el vestuario por la respuesta que ha tenido el equipo. No tiene palabras para hablarlo. Que este equipo, si no juega de otra manera como estábamos haciéndolo antes, no vamos a alcanzar nada.
Las palabras de José Ramón Sandoval, el técnico del Sporting, tras perder en Jaén. Vaya racha la que lleva el conjunto asturiano, ¿eh, Dani?
Sí, tres partidos ya sin ganar, y llama mucho la atención la racha del conjunto asturiano, como también la de Deportivo y Eibar. Bueno, el Eibar pues está ahí en primera posición, pero que llevan dos jornadas que los de arriba no ganan. El Recreativo, el Sporting, el Deportivo, el Eibar, y llama mucho la atención sobre todo el equipo de Sandoval, ¿no? Que venía haciendo una buena campaña y parece que en estos tres últimos partidos pues ha perdido un poco de comba y el ascenso directo se le está yendo un poquito.
Luego tenemos el consultorio con Pablo López, el técnico del Inter de Madrid, y es habitual ya que los cinco de arriba no ganen esta jornada, y peor el Zaragoza. Hola, Andoni Cedrú, muy buenas.
Muy buenas.
Cordero, ¿cómo estás con tu Zaragoza?
Bien,
¿cómo te va?
Sufriendo mucho,
¿no?
Sí, porque realmente el objetivo del Real Zaragoza era subir a primera, y ha habido en estos últimos partidos una situación que es que estamos a dos puntos del descenso y hay un miedo escénico en la ciudad de Zaragoza de que este equipo se nos está muriendo.
Mirando los números, ves que estás a dos puntos del descenso, y luego, ¿cuántos son? Son cuatro para el ascenso.
Cuatro de la promoción.
¿Cómo lo ves esto? ¿El vaso medio lleno o al revés?
No, vamos a ver, son las sensaciones. Es que el tema es que en este momento el equipo está roto. A ver si con el nuevo entrenador hay un nuevo revulsivo. Volvemos a recuperar la Romareda al Fortín, porque creo que hemos perdido 27 puntos en la Romareda, que son muchísimos. Pero la sensación es que el equipo del otro día en Ponferradina, a pesar de Yuri y todo el equipo de Ponferradina, el equipo estaba muerto físicamente, sin ganas, sin ilusión. Y duele decirlo, pero en ese momento tiene que reaccionar, porque el problema es que estamos a dos puntos y viene el Depor. Claro, este equipo tiene que estar para ascender, pero la sensación es esa. Es decir, si se recupera la confianza este domingo contra el Depor, pues bueno, pueden volver otra vez a engancharse, pero en este momento yo le veo muy muerto el equipo.
¿Y es necesario echar a Paco Herrera?
O sea, yo creo que no es... A ver, esto es como todo. A los entrenadores del Real Zaragoza han sido los pim pam pum. Si ves tú, en nuestros 7 años de la era de... Que bueno, Dios mío, ¿por qué vino el agapito este? Ha habido, no sé si 9 o 10 entrenadores, y todos han terminado como devorados de la situación, devorados de todo lo que realmente rodea a este Real Zaragoza. Es decir, a Paco Herrera es responsable en la parte deportiva, pero este es otro de una víctima de una situación que Real Zaragoza lleva 7 años, pues bueno, muriéndose, porque la mala suerte que hemos tenido un gestor como sea Roberto Iglesias, que al final, pues espero que se marche y que venga y refresca este club.
Es que lo decíamos en titulares, que hace 10 años se cumple de la victoria en Montjuïc de la final de Copa ante el Real Madrid. ¿Y cómo que se han dado este giro de 180 grados en menos de 10 años?
Pues porque antes este club tenía un sentido común de hacer las planificaciones, era un equipo gestor. Nosotros hemos vivido momentos impresionantes. Este Real Zaragoza tiene una historia desde la época de los 5 magníficos, de los zaraguayos, de la época de Benjaque, de la época de la Recopa. Se han ganado copas, títulos, pero claro, de repente, pues un golpe institucional, porque esto ha venido de un golpe institucional político, ha hecho que, bueno, aparece un nuevo constructor en este club, y lo que ha hecho ha sido arruinar. Pero arruinar ya no solamente lo deportivo, sino arruinar las ilusiones de un club que ha sido de lo más grande, de lo más querido en España. Ha querido este club, y en este momento estamos en una situación complicada. Por eso espero que esto se termine, que venga aire fresco, que lo venda y que venga gente con ganas y con ilusión, y volver a partir de cero, porque este Real Zaragoza tiene que estar, que estamos en la cuarta ciudad de España.
Andoni, el Real Zaragoza ahora mismo es vulnerable en defensa, no hace goles con facilidad, el juego ahora mismo no existe, porque el Zaragoza no se sabe muy bien a lo que juega. Mucho trabajo por delante para el nuevo entrenador que venga. ¿Por dónde se empieza todo esto?
Pues primero que, a ver, hay una cosa, lo has dicho perfectamente. Este equipo no domina las dos áreas, ni defiende ni ataca. Le conceden muchas ocasiones, incluso no mete goles. Este es un equipo que, vuelvo a repetir, es de calidad, no tan, para mí, normalito, pero en segunda división hay una cosa muy clara, que para pulir la calidad se asume con intensidad, y este equipo no es intenso. Desde el primer minuto concede muchos partidos al otro equipo, que te mete un gol, siempre estás detrás de ellos, y es un equipo que es, pues no sabes cómo te va a sorprender. Y en segunda división hay que correr, O sea, habrá calidad, pero hay que correr. Y eso es lo que realmente en este momento este club adolece. ¿Qué quiere decir esto? Que el nuevo entrenador que venga imprima carácter. Es que es un equipo, no sé cómo decir, ni fu ni fa.
Como has dicho, Andoni, el Zaragoza no domina las dos áreas. No sé si el equipo que hay, la plantilla, es para ascender o no es para ascender.
A ver, vamos a ver. Somos el segundo equipo con más presupuesto en segunda división. Y a partir de ahí, yo cuando he visto a un Ponferradina, a un Lugo, a un Recre, a equipos que están abajo jugando y saben a qué juegan, joder, y tienen unos presupuestos inferiores. Y ves jugadores que, joder, que los encuentran en tercera división, en segunda B. Este Real Zaragoza, hay muchos jugadores que primero no dan talla en este Real Zaragoza, pero podrían suplir en correr, pues porque en muchos equipos, pues lo que vuelvo a repetir, lo mismo. Tú suples la calidad, pues porque, bueno, pues empiezas a correr, tienes una presión, es muy duro, siempre dicen que la segunda división es de cara de perro, pero yo creo que es un equipo para estar entre los, primero como mínimo en el playoff, pero yo sigo diciendo que la planificación deportiva no ha sido acertada desde el primer momento este verano.
Y luego a esto hay que sumarle, Andoni, los problemas que está habiendo. Movilla, sí. José Mari, es decir, son problemas que lógicamente tienen que afectar de una u otra manera a la plantilla. ¿Esto cómo se sobrelleva? Es decir, ¿ahora mismo la plantilla tiene que centrarse en mantenerse como sea y el año que viene que vengan otras cosas? ¿O se puede sobrellevar esto de alguna manera y seguir mirando hacia arriba?
A ver, vamos a ver. Primero, en este momento el objetivo es salvarse. Fíjate lo que estoy diciendo, Raza. Estamos a dos puntos. Hay que salvarse. Que haces dos victorias consecutivas y vuelves otra vez a la promoción, bienvenido. O sea, en este momento el equipo va camino de bajar a segunda B, porque las sensaciones son estas. Otra cosa es que el domingo me coma yo una anchoa y me demuestre este equipo que al Depor se lo pasa por encima. Entonces yo aplaudiré y diré, me he comido la anchoa. Pero en este momento lo que hace falta es que lo que me has comentado sobre Paredes y esto, es que hay que reconocer que tampoco se ha hecho, estamos hablando de deportivo, pero la gestión se ha hecho muy mal. Es decir, la gestión de García Pitar con el tema de Movilla, de José Mari y de Paredes, creo que se ha gestionado muy mal, porque aquí ha habido, desde el club no ha habido estabilidad, no se ha gestionado bien eso. O sea, se han filtrado muchos temas a la prensa. Parece que la prensa, algunas veces parece que son los amigos, y no es verdad. Primero, los jugadores tienen que conocer. Se ha mandado bombitas al vestuario, ha habido una división. Entonces, creo que también es una parte importante en lo deportivo y en lo institucional, que no han pacificado una situación que era muy sencilla. Es decir, hablar con los jugadores, a ver si buscamos una solución y no llegar a estos términos, que al final le va a costar dinero al Real Zaragoza, porque, claro, les han echado, pero al final la ley les va a dar la razón y van a pagar mucho más. García Pitar estará el año que viene, no lo sabemos, pero al Real Zaragoza le va a costar dinero por todos estos ceses que ha habido.
Andoni, acabas de comentar que el equipo está a dos puntos del descenso. Precisamente por eso te quería yo preguntar. ¿Hay en Zaragoza un posible descenso en segunda B o es algo que ni siquiera se plantea en el club?
Se plantea. Claro que se plantea. El ambiente en este momento es de pesimismo. Pero es que, vamos a ver, si es que nosotros, vamos a ver, esto es como todo. Ganas al Depor, luego no sé a dónde vamos, no me acuerdo a qué salida tenemos.
Vitoria, vais al campo del Alavés.
Al Alavés. Sí. Haces seis puntos, pues se vuelve otra vez a ver optimismo, pero es que la preocupación es que llevamos 7 años aguantando, y vosotros lo sabéis, 7 años aguantando una situación que cada vez, el problema de este Real Zaragoza es que yo no sé si ha tocado fondo, porque me dices, bueno, ya ha tocado fondo, y a partir de ahora este equipo va a volver otra vez a lo que era antes, pero es que cada vez, si veis, lentamente se está muriendo. O sea, estamos a dos puntos de ir a segunda B. O reaccionan o nos vamos al garete.
A mí me recuerda un poco lo que pasó en el Racing el año pasado.
Pues hombre, vamos a ver. El problema es que en el Racing había unos temas institucionales que vino ahí. Que, por cierto, alguno que fue presidente de comunidad está dando lecciones de economía cuando se sacó fotografías con el personaje que era de fuera, ¿sabes? Yeah. Es que también en Racing, pobres santanderinos, pobres cántabros, con lo que han aguantado, porque al final, los clubs, si lo llevas bien, con gestión, con un sentido común, lo que pasa es que hay mucho protagonista que ha hecho que, como el club del Real Zaragoza, o como el Racing Santander, como ha habido casos, pues al final, fíjate cómo están. Otros han tenido la suerte, como la Real Sociedad, como el Depor ahora se puede recuperar, como el Gijón se puede recuperar. Hay equipos que han tenido el tiempo para recuperar y han buscado gente que va a sacar adelante, pues en este momento el Zaragoza, vuelvo a repetir, hasta que no se marcha Gapito, esto se está muriendo.
Y Andoni, en el peor de los casos, el Zaragoza en segunda B,
no, por favor,
¿tendría
no me digas
futuro?
Eso, no,
es decir, quiero decir, ¿el Zaragoza se podría sostener, se podría mantener en segunda B con todos los problemas que tiene?
Por desgracia, tú sabes que está en un concurso de acreedores, debe 117 millones con el concurso de acreedores ya aceptado. ¿Qué quieres que te diga? Liquidación. Es que no hay, no, es que no, eso no soporta a nadie. Por eso en ese momento estamos en una situación muy complicada y es fundamental. Es que estamos hablando de salir un poco de la quema de donde ha llegado este equipo y que el domingo podamos ganar al Depor y volvamos a respirar y a ver si podemos entrar en el periodo. Pero es que la sensación está, el equipo está muerto. Es que no sé si hemos tocado fondo todavía, que es lo que más me preocupa.
¿Y qué esperas para el domingo?
Ganar por lo civil o por lo criminal.
¿Y la afición?
La afición va a responder. Es que la afición, tú sabes lo que es la afición, que ayer fueron 10 años del famoso partido de Montjuïc contra el Real Madrid. Hace 10 años estamos ganándole al Real Madrid de los Galácticos.
Sí, ya me acuerdo de esa final, que empezó perdiendo, ¿no? 2-0 y luego...
Y ganamos 3-2 con el gol de la Leti. O sea, esta afición ha conocido pata negra. Es que no, el Real Zaragoza, a cualquier sitio, hemos sido los equipos que más títulos de copas tenemos. Hemos ganado 2 títulos europeos. Equipo que iba a cualquier sitio. ¿Y ahora qué? Y esto es un culpable, que es Agapito Iglesias y toda su defensa pretoriana que tiene alrededor. Ese es el problema, y esa es la desgracia de un club como es la cuarta ciudad de España, estemos en una situación como esta.
Y por ejemplo, Andoni, si el equipo se salva y logra la permanencia, que eso esperamos aquí, ¿podría aguantar otro año en segunda división?
Sí, porque, a ver, con los acreedores creo que son 3 años tiene 3 años de margen, ¿vale? Creo que son 3 años, este es el primer año, el segundo sí, en segunda división sí, en segunda sí. Pero vamos a ver, que el objetivo en ese momento es salvarnos y luego, hombre, el objetivo es ir a primera. Pero claro, con todo lo que nos está sucediendo, vamos a ver pues lo que pasa.
Estoy viendo el calendario, portero, y tenéis la visita de Eibar.
En Las Palmas, bueno, nos vamos a Numancia, viene el Jaén.
El Sporting, la penúltima
viene
jornada.
Viene el Sporting también. No. Es que la Romaría se han perdido 27 puntos. Y no es por la afición. Es que la afición, me habéis comentado, la afición es que... Vamos a ver, que la desgracia es que mi hija conoció la época buena nuestra de la Recopa. Mi hijo, con 14 años, solo sabe sufrir. Y los chavales, niños de 13, 12, 14 años, no conocen a este Zaragoza. Y eso es lo que más me fastidia. Es que es muy duro. Es que estamos hablando, que yo puedo hablar de equipos pues con solera, como el Oviedo, como el Racing, como el Depor, que están por ahí, o como el Hércules, o como el Cádiz, mi Cádiz y todo eso. Es que el Zaragoza, señores.
Sí, que no es un equipo cualquiera.
Claro, exacto. Estamos hablando. Es que íbamos a cualquier sitio, o íbamos a Santiago Bernabéu y la gente aplaudía. Porque
me acuerdo de aquella goleada, ¿no? Aquella goleada fue el 1-5, creo, con Yamel.
Sí. Con Yamel y compañía, y hemos ganado y hemos ido a Nou Camp. Es decir, que este Zaragoza plasmaba buen fútbol. ¿Y esto es por qué? Pues porque se han entrado gente que no sabe ni puñetera de fútbol y que han venido a intentar sacar de Zaragoza una vaca lechera a sacar su provecho. Y esto ha pasado lo que está pasando, como en muchos clubes, ¿eh? Que alguno que me escucha seguramente en sus clubes dirá, me cago en la va, pues aquí pasa lo mismo. Parecen personajillos que solo les da igual los clubes, la historia del club, solamente por ganar su provecho, ¿vale? Entonces, pues en ese Real Zaragoza pasó lo que ha pasado.
Sí, que en vez de mirar el escudo, mira el sillón y ese
claro,
problema que tiene.
Bueno, ya nos cambiaron el escudo, ¿eh? Pero menos mal que hemos tenido que mismo.
Dani, remata.
Sí, no, acabas de comentar lo del sillón, que se quiere la marcha lógica de Agapito, pero ¿hay alguien que quiera, como está el club, que hay alguien que quiera comprarlo?
Vamos a ver, primero, si quiere vender a Agapito. Eso hago la pregunta.
¿Eso lo sabemos, Andoni, si quiere vender?
Pues es que no aparece. Es que el problema es lo que pasa de Agapito, depende de cómo se duerma. Te puede decir que sí, al día siguiente te dice que no. Y entonces no sabemos qué precio tienen las acciones. Bueno, parece que el director general anunció hace poco en una rueda de prensa que quería comprar las acciones, pues no la contestó todavía. O es un paripé entre los dos, o ha habido, pues eso, lo que te digo. Es que no se sabe. Dijo en su momento en un consejo de administración que las acciones costaban cero. y al final fueron alguien y costaba mucho más. Por eso te digo que no lo sé.
Malos tiempos para Zaragoza. Bordero, gracias por estar aquí este martes con nosotros. Escuchamos el fin de semana en tiempo de juego, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias.
¿Firmas el empate contra el Depor o no?
¡Una mierda!
Hernández, cortamos eso luego, ¿eh? Un abrazo, portero.
Vale. Hola.
Gracias, hasta luego. El partidazo, sin duda, del fin de semana es ese Zaragoza Deportivo a las 12 del mediodía el domingo. ¿Cómo llega el conjunto baño a la cita? Ana Abad, muy buenas.
El Real Zaragoza tiene cerrado a falta de confirmación oficial el fichaje de Víctor Muñoz como nuevo entrenador. Muñoz había rechazado en un primer momento la oferta del club por la presencia del máximo accionista, Agapito Iglesias. Las negociaciones han vuelto a encauzarse esta misma mañana al ceder la directiva a la petición de Muñoz de que el máximo accionista, de que Agapito Iglesias, no intervenga en su labor. El contrato no está firmado, así que con Agapito de por medio cualquier cosa puede pasar, pero en principio Víctor Muñoz sería presentado mañana mismo. En caso poco probable de que Agapito finalmente no quiera dar manga ancha a Muñoz y al director general García Pitarch, el club apostaría entonces por el técnico del filial, Emilio Larraz, un entrenador con mucha experiencia en el fútbol regional, pero que nunca ha estado al frente de un equipo de segunda división. Y por su parte, Paco Herrera se ha despedido a las 12 del mediodía en una rueda de prensa de apenas 3 minutos, en la que no ha admitido preguntas y en la que se ha limitado a leer una carta de despedida. Herrera había escrito en esa carta cosas como esta.
Lo que he vivido aquí queda solamente para mí. Me quedo con el final, la despedida con mis jugadores, uno por uno, dándonos un abrazo. Me quedo con ese final.
La última hora, por tanto, ahora mismo desde Zaragoza es esa. El Real Zaragoza tiene cerrado, a falta de confirmación oficial, el fichaje de Víctor Muñoz, siempre y cuando Agapito Iglesias no se meta en la labor del entrenador zaragozano.
Gracias, Ana. Un beso en La Coruña. Marco Antonio Sande, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Has escuchado a Cedrún, ¿no? Que no firma el empate.
Cedrún es un caballero, ¿eh? Siempre va al ataque, directamente. Bueno, es normal, ¿no? Que no firme el empate porque el Zaragoza tiene que ganar sí o sí para colarse cuanto antes en los puestos que merece. Es, como él ha dicho, una entidad clásica e histórica. Pero el Depor también es uno de los 9 campeones de Liga. El Depor está situado en plazas de ascenso directo y no quiere perder de vista ni mucho menos al Eibar, ni tampoco meterse en el fregado que viene por abajo, que es tremendo. Esta Liga es tan irregular que ya hasta resulta regular. Por aquí se habla mucho de la crítica a Vázquez porque juega con muchos hombres por detrás de la pelota. Se habla mucho también del debate de si Sissoko tiene que ser titular ya y dejar de pamplines, de si está gordo, delgado, como sea, que es un jugador de toque de primera, que es un jugador de clase y que levanta a la gente del asiento. Y luego un poquito la expectativa de Ifrán, ¿no? A ver qué leche da el futbolista de la Real Sociedad, que viene de una rotura de ligamento cruzado, de recuperarse de una rotura después de la plastia, y que es un jugador que despertó mucha expectación también en la Real, pero que quedó eclipsado por la calidad tremenda de la segunda línea del conjunto de los Tierra.
¿Qué pasa por arriba, Marco? ¿Que nadie quiere ganar?
Yo, de verdad, sinceramente, en mi opinión, creo que la
Liga... ¿Habéis 2 partidos sin ganar vosotros?
Es que yo creo que la Liga ha pegado un bajón de calidad en general, ¿eh? Es mi opinión. Después, claro, puedes verlo desde el otro costado y decir, no, es tan competida que está espectacular la Liga. Yo recuerdo al Depor de los récords, del de Oltra, que era una apisonadora y tampoco es que jugase demasiado bien, pero tenía rivales como el Celta de Paco Herrera, que jugaba muy bien al fútbol, tenía un Valladolid estupendo, y este año no estoy viendo esa calidad, no estoy viendo esa capacidad competitiva, ¿no? Y arriba, claro, es que arriba están, empatas tú, pues empato yo, pierdes tú, pues pierdo yo, ganas tú, pues yo también. Entonces parece que están todos empujando a ver quién sube y a ver quién no sube, ¿no? Estoy un poco confuso.
Marco, ¿cómo llega el equipo a la Romareda?
Llega, ya te digo, con muchas dudas, sobre todo de identidad, de decir, a ver, damos un paso hacia adelante y somos ya candidatos totales al ascenso directo y vamos a poner hombres por delante de la pelota, vamos a achicar arriba, vamos a presionar o vamos a seguir jugando como en la primera vuelta antes de que viniesen los fichajes. ¿Vamos a jugar atrás, a esperar a ver qué hace el rival, a especular un poco y a salir a la contra? Pues en ese debate está metido Fernando Vázquez y el Deportivo. Le empiezan a caer críticas a Vázquez después de haber sido elegido el líder auténtico del deportivismo.
Marco, ya que Andoni no firma el empate, ¿tú qué firmas?
No, yo tampoco lo firmo.
O sea, que no ponemos una X, ¿no? La quiniela.
No.
Uno, dos.
¿No? Aparte, dentro de las aperturas económicas que tiene, los fichajes que ha hecho, también hay muchos aquí en Coruña que dicen que el Depor tiene que...
Ay, se ha cortado esa comunicación, luego la recuperamos. Está por ahí nuestro entrenador, Pablo López. Hola, mister.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Tú cómo ves ese partido en la Romareda entre el Zaragoza y el Depor?
Qué difícil, ¿verdad? Es difícil, con cambio de entrenador y con las exigencias que empieza a tener ya el Deportivo de dar el golpe a la mesa, de sí o sí. Yo veo un partido complicado, vamos a ver cómo aparece el Zaragoza en el terreno de juego, con qué entrenador y con qué actitud y con con qué refuerzo la grada, ¿no? Porque una vez que ya ha salido el entrenador, ya los siguientes culpables, entre comillas, para la lupa del espectador va a ser el jugador, ¿eh? Entonces, partido muy complicado.
A esta hora de la tarde todo apunta a que sea Víctor Muñoz. Dame un segundo, mister, que despide sí. Marco Antonio Sánchez. Entonces, Marco, ¿qué hacemos? ¿Ponemos el 2 en la quiniela?
Digo que el Depor tiene que ir a ganar y rápidamente significar que pues, que tiene a Sissoko, que acaba de llegar de jugar del Panathinaikos antes de ayer. Toché firmado por el Panathinaikos. Luisinho pertenecía al Benfica. Lupo viene del Getafe de primera división. Marchena ha sido uno de los grandes campeones que recuerda a todo el mundo. O sea, el Depor no tiene disculpa. Tiene
no,
que ir a ganar.
A Lupo también, a Ifrán ahora.
Claro.
No tiene la plantilla.
Sí. Hay que subir y hay que ganar todos los partidos.
Marco, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, te escucharemos el fin de semana. Pablo, te decía el ambiente, ¿no? Un poco preocupante, ¿no? La Romareda se puede ver el fin de semana.
Sí, porque bueno, al final la toma de decisiones del despido del entrenador, bueno, pues es el camino más rápido y más recto, ¿no? Pero no sé si al final es Paco el responsable de que el equipo no esté entre los tres primeros. A lo mejor hay algo más detrás, a lo mejor hay una falta de estabilidad, de regularidad, no lo sé, no lo conozco desde dentro, pero no va a ser fácil para el futbolista el domingo la grada, ¿eh? El domingo el futbolista va a tener una exigencia muy alta porque todos los ojos van a ir a ellos.
Es que va a ser a la mínima, ¿no? Como a la mínima el balón no entre, ese run-run habitual.
Sí, exactamente, ese run-run habitual porque son jugadores de mucho prestigio, son jugadores...
Sí, que la gente espera más, que la gente ya está harta, lo que decía Cedrún, que son 10 años de penas, que no...
Exactamente, ya ha sido una década ya y siempre con altibajos, de subir, bajar, de no haber una estabilidad... Porque yo no recuerdo qué entrenador ha podido estar ahí todos 3 años tranquilo, ¿no? Y con un proyecto. Al final los proyectos duran 10 jornadas, no duran más. Y así no se va a ningún lado.
Dejamos un poco de pena, ponemos un poco de color a esta liga adelante. ¿Qué te ha parecido la jornada?
Bueno, la jornada ha sido buena para algunos equipos, ha sido buena. Otros, tú lo de Machín es una pena porque el partido que hace el Girona es muy bueno. El partido que hace para ganar. Ya no solo porque Alejandro falla el penalti, sino que hace un partido para ganar. Pero esas están abajo... que no te sale absolutamente nada, ¿no? Bueno, su partido va a ganar, luego el partido del Córdoba es un buen partido también, se les escapa al final los 3 puntos, pero el partido del Córdoba es bueno, muy buena la victoria del Castilla otra vez, reafirmándose fuera de casa en un campo dificilísimo, muy buena la victoria del Jaén, bueno, jornada interesante.
¿Qué tal es el chico este del Castilla, el que marcó los 3 goles contra el Recre, William José?
Pues William, yo tengo unas buenas referencias de él, de gente de la casa, que me ha hablado de ese chico que tiene posibilidades, condiciones, y fíjate, estas son las curiosidades del fútbol, ¿no? Cuando lo habitual es que él sea el delantero suplente, ¿no? Y el domingo salió y en 10-15 minutos lo expulsaron, y basta que falte el delantero titular y tener la oportunidad de inicio y hagas 3 goles, ¿no? Y 3 goles, cuidado con los 3 goles que hace, ¿eh? Son 3 goles de mucha calidad. Si ese jugador es capaz de darle al Castilla 7-8 goles, la salvación la tiene muy cerca.
Y tiene un parecido enorme además a Diego Costa, ¿eh? Se parece una brutalidad tanto físicamente como en el juego, ¿eh?
El animal.
Se parece bastante.
Y la potencia que tiene, sí. ¿Eh? Es un jugador con una potencia, más que un jugador de calidad típica brasileña, es un jugador con una potencia descomunal para la categoría. Y si él logra sentarse y coger rápido el idioma y coger rápido la forma de jugar el Castilla... Ya te digo, tiene una facilidad tremenda para el gol.
Y por abajo parece que era Alavés, pero Alavés está jugando con fuego y el Girona también.
Sí, tú ya sabes que yo con Terrazas tengo debilidad y sigo convencido que el Almirandés lo sacará adelante. Recuerdo un partido ayer, comía con un jugador que estuvo con él y recuerdo un pretemporada año pasado, jugamos contra ellos y le dije, mister, muchos cambios en el equipo, ¿no? Y me dijo, hasta enero, problemas, a partir de enero, fenomenal. Y lo cumplió con el Guadalajara, ¿no? Dije, joder, qué control de la categoría, ¿no? Y claro, y con él sigo pensando lo mismo. Yo creo que Mirandés no va a tener problemas. Creo, ¿eh? Dentro de lo que ha apretado ves a todo. Y en cambio, a la vez, no termina de encadenar 2 partidos seguidos. No termina de coger 2 partidos seguidos y, joder, se le pone muy complicado. Muy, muy complicado. Es que ahora pasar 2 jornadas sin perder ya es mucho. Ya no solo por el miedo de los de arriba, de que empatan porque no terminan de ganar, sino cualquier equipo hacer 4 puntos en 2 jornadas... muchísimo. Fíjate toda esta dinámica que cogió el Castilla, que todos hablamos maravillas del Castilla ahora, y está 1 punto por encima del descenso, ¿eh? Y todo lo que lleva ganado, y está 1 punto por encima del descenso, ¿no? El otro día gana el Alcorcón en Soria y sigue en descenso. Se está poniendo complicada la situación.
Y parece que un equipo X, pierde 2 partidos, qué mal está, gana uno y dice, parece que todo va fenomenal. Pasa un poco como con Las Palmas, hace 4 jornadas se remonta un partido ante el Girona que gana 2-1 ahí, que Aranda tira del carro. Ahora, de los últimos 3 encuentros, lleva 7 puntos de 9 posibles y ahora Las Palmas ya está muy bien, ya va quinto, ya está muy bien.
Sí, ya está, la gente ya celebrando algo.
Claro.
Y luego pierdes 2 y luego ya problemas, que si lo ve era dimisión y ya la...
Además, el problema de Las Palmas es que es tan extremista Las Palmas, porque ahora mete una goleada y claro, es que encima no ganas 1-0. Es que metes 5, claro, entonces ya el siguiente partido hay que volver a meter 5. Entonces, claro, cuidado.
Han puesto el listo muy alto.
Claro, cuidado, porque ahí somos tan extremistas de Lovera, márchate, o Lovera, quédate, o... Cuidado. O sea, al final, los equipos más regulares son los que están manteniendo un poco su posición.
Bien también el Mallorca. Por arriba el Murcia, con esa victoria en Girona, bien también.
Sí, el Murcia, ya te digo, el partido lo estuve viendo y saca más resultados de lo que hace sobre el terreno de juego, pero bueno, también vale. Y luego el Mallorca estuvo bien, ¿eh? El Mallorca hace un partido bien, a ver si le da tiempo a Carreras a sentar un poco todo, pero hace un buen partido. El Mallorca al final tiene que terminar donde debería, ¿no? Que es estar por lo menos entre los 5 primeros.
Y hablando de equipos que tienen ilusiones de ascender o por lo menos están entre los 6 primeros, ¿te llama la atención el Córdoba?
Es que el Córdoba le cuesta tanto todos los años igual, porque son tantas ilusiones en ese proyecto y tan buenos futbolistas que firma y no termina de engancharse en el pelotón de ascenso, pero con un respaldo social tremendo, y ahora han cambiado a Pablo Villa por Ferrer y no termina de juntar 2 partidos de 6 puntos. Me cuesta todavía verlo, ¿eh? Hay que darle tiempo, Ferrer lleva 3 semanas. Es que yo siempre pienso que los proyectos, hasta que no pasen 6 meses, no se puede hablar de ellos, ¿no? ¿Qué va a cambiar Ferrer en 15 días, en 6 sesiones de entrenamiento?
Es que proyectos así tan ilusionantes presionan un poco a los jugadores, ¿crees?
Claro, sobre todo porque cuando es capital de provincia y hay tanta masa social detrás, pues al final hay muchos medios de comunicación, hay mucha exigencia y claro, el jugador tiene que estar muy preparado para manejarlo, el jugador, el entrenador, el entorno, los propios accionistas, todos tienen que estar ahí muy preparados, ¿no? Y al final lo que tú necesitas es una estabilidad, y la estabilidad pues a la larga te da resultados, pero claro, tienes que conseguirla.
Yo lo que me pregunto, mister, es, por ejemplo, el tema del Alavés, ¿no? Que estando ahí en la clasificación en el penúltimo lugar, ¿cómo puede ser que tenga el Pichichi, bueno, al segundo máximo goleador como Viguera?
Sí, también analizas un poco los que están de su equipo cerca del Engoles y están lejísimos, ¿no? Quiere decir que al final lo hacen los goles él o no los hace nadie, ¿no? Hay otros equipos más repartidos entre los goleadores, pero ahí no, ahí o los hace él o complicado, ¿no? Alavés también lo está pasando mal, porque lleva todo el año ahí abajo y todo lo está pasando mal, pero es que no deja ser capital de provincia también, muy ilusionado con el proyecto y con una problemática muy grande, que es lo que le pasa siempre al fútbol. Siempre están mirando qué hace el vecino, y claro, es que el vecino va muy bien. Y claro, siempre es como decir, joder, es que mira cómo va Leibar. Ya, pero es que Leibar es un club y vosotros sois otro, ¿no? Aquí siempre hay muchas veces el mirar es cómo está el de al lado, ¿no? Es lo que hemos visto hace poco en la Europa League, con el Sevilla y con el Betis, ¿no? Siempre es mirar un poco el de al lado. Y como el de al lado le vaya bien, parece que a ti te va peor.
Hablando de los de la Europa League, parece que hay otro en primera que le pasa algo, que tiene mucha pinta, de la Liga Adelante, que también tiene uno
y blanco, ¿no?
Sí, y que tiene un goleador que le pasa lo mismo, yo creo, que al Alavés, ¿no? Que si no mete los goles Rubén Castro, ¿quién los mete en el Betis?
Claro, exacto. Ese es el mismo tema, porque al final Molina no está haciendo goles, Batista no está haciendo goles, entonces claro, si no los hace Rubén, pues ¿quién los hace? Es muy difícil.
En Diaye, ¿no? En Diaye los puede marcar, ¿eh? Vaya máquina, vaya máquina.
En Diaye los corta, en Diaye
máquina de jugador, todo. Vaya. Mister, jugador de la jornada.
Bueno, pues yo creo que a William, ¿no? Un jugador que hace 3 goles, creo que es para de mucho mérito.
Yo tampoco voy a cambiar y voy a decir William, así que esta semana es para él.
¿Jugáis el miércoles? ¿Horario Champions?
Bueno, incluso 15 minutos más tarde.
15 minutos más tarde, ¿no? Aquí no importa.
Sí, vamos a las 9, tenemos 2 partidos esta semana, venimos de otro. El maravilloso fútbol de la tercera división, 3 partidos en 7 días.
Bien vosotros, a 2 puntitos del líder, bien, ¿no?
Sí, nosotros bien, nosotros estamos bien. Nosotros
aquí no pasa nada, ¿no? Bien.
No, yo solo puedo dar gracias que estoy en un club muy, muy, muy estable. Y eso al final al entrenador le permite trabajar, le permite estar a gusto y el jugador también está a gusto.
Así y eso es lo importante, sin duda. Te esperamos claro. Aquí la semana que viene, ¿eh?
Pues ahí estaré.
Ahí
estaré.
Este capítulo especial, capítulo 100 ya de Esto es Fútbol. Un abrazo, mister.
Un abrazo para todos.
Gracias, hasta luego. Chao.
Hoy conocemos a...
Nombre y apellidos.
José Antonio Ríos Reina.
Posición en el campo.
Lateral izquierdo.
Equipo actual.
Mirandés.
equipos por los que has pasado.
Sevilla y Real Madrid.
Tu mejor gol.
Real Madrid-Castilla vecindario.
Un entrenador.
Mourinho.
La afición más incondicional.
La de Sevilla.
Si José Antonio Ríos no fuera futbolista, sería...
Piloto de coche.
Última película que has visto.
Un ciudadano ejemplar.
Fuera del fútbol, ¿qué nos falta en tu vida?
La familia.
¿Estás con alguna serie?
La que se avecina.
¿Grupo musical o cantante favorito?
India Martínez.
¿Un rincón de Sevilla?
El centro.
Recomiéndanos algo o un rincón también de Madrid.
La Gran Vía.
¿A quién ficharías para el Mirandés?
A Cristiano Ronaldo.
Acaba la frase. El fútbol es...
Magia.
La segunda B en Esto es Fútbol.
No sé por dónde empezar. Hola Rubén Bartolomé, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué hacemos? Próxima jornada, entrenadores, pasada jornada, tú decides.
Vamos a empezar con los entrenadores. Que
sí,
ha sido,
pues adelante.
Ha sido el tema del día. Han caído 4 entrenadores de segunda B hoy. A primera hora de la mañana se conocía el de Amaral en el Huesca, que no acaba de entrar en playoff y han decidido hacer un cambio. También se conocía por la mañana que Molina en el Getafe B no seguía e intentan salir de ahí abajo, que están ahí metidos. Un poquito más tarde el Cádiz decidía que dejar de contar con Raúl Agné y buscar un nuevo impulso para meterse en un playoff que tiene un poco complicado. Y hace unos minutos Esteba del Constancia, que está metido abajo en descenso del grupo 3, pues también era el cuarto en caer, en una jornada bastante negra para los entrenadores hoy.
Eso parece, nervios en la división de bronce de fútbol español de la pasada jornada que destacamos entonces.
Pues mira, por ejemplo, el San Andreu está pasándolo muy mal y yo creo que una victoria que le va a dar mucho aire, aunque no tanto, porque el Valencia está ya empató, sigue luchando, bueno, pues salen un poquito de ahí abajo. Bastante mérito suyo y un poco de mérito o de mérito vuestro que habéis gafado al Lleida.
Sí, le hemos gafado al Lleida, sí, ni que lo digas.
Pero bueno, yo creo que va a ser que una victoria muy importante para el San Andreu. Y luego, por ejemplo, en el grupo 1 va a haber emoción hasta la jornada 38 porque se comprime absolutamente todo. Del tercero, incluso se puede meter al segundo, Racing de Ferrol, que todavía tiene que descansar, al décimo, noveno, creo que están en 6-7 puntos. Una última jornada en la que además el Oviedo va a descansar, que puede estar defendiéndose el playoff sin jugar ellos. Bueno, va a estar yo creo que de infarto ese grupo 1.
En el grupo 4 tenemos nuevo presidente en el Cartagena.
Sí, y además de nuevo presidente, Fran de Paula, que ha decidido después de pues estar llevando un poco él todas las negociaciones con el anterior consejo, pues ha decidido marcharse del Cartagena, ha decidido... dejar pasar a un lado. Tampoco es un cambio muy muy traumático porque no es un puesto que se quede sin nadie ahora mismo, pero sí que era una persona muy querida en Cartagena y que la gente decía que está haciendo un gran trabajo, y bueno, a ver ahora cómo repone esa pieza de ese club.
Precisamente nos escucha el técnico del Cartagena, Luis García de Benet. Muy buenas, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes.
Aprovechando el solecito de Cartagena, ¿qué haces ahora?
Bueno, pues estaba en casa visionando unos partidos y preparando la sesión de mañana. Aquí, bueno, volviéndonos locos, los entrenadores no paramos.
No paráis, ¿no? Por lo que veo, no paráis. Aunque sea día libre, no, estáis ahí, ¿no?
Ahí andamos, sí.
Bueno, empieza una nueva temporada en el club. ¿Os ha sorprendido la decisión de Paula o qué?
Bueno, la verdad que sorprende siempre que una persona que está trabajando codo con codo con Cristina Bustillo y que llegaban los nuevos propietarios, confiaban y querían que siguiese trabajando, pues al final es una decisión personal, ¿no? Que es tan respetable como si hubiese seguido y que bueno, que los que les tenemos aprecio sabemos que tendrá sus motivos. Es una persona que bueno, que durante todo este tiempo ha conllevado el tema de la presidencia junto con su otro trabajo en Pinatar Arena, y somos conscientes de que lo ha hecho con todo el dolor de su corazón, porque es una persona que ama y siente al Cartagena, ¿no?
Todo el mundo habla maravillas de Fran.
Bueno, cuando todo el mundo habla bien, por algo es, ¿no? Es una persona que se ha entregado en cuerpo y alma al club de forma gratuita y bueno, ha hecho un trabajo magnífico, ¿no? Ha sido capaz de acercar el club a la ciudad al club, los futbolistas y el cuerpo técnico, pues no lo considerábamos un guerrero más de nosotros y en ese sentido, pues bueno, es una persona que en el día a día ha sido muy cercana, ¿no? No ha sido un presidente cualquiera. También es verdad que por su juventud pues todo esto era mucho más fácil, ¿no? El entrar en el vestuario, el comunicarse con los jugadores, al ser una persona joven, pues siempre se ha sentido como un futbolista más por momentos, y eso ha conllevado que ayer, cuando tomó la decisión, pues la mayoría tuviéramos algo triste, aunque luego sepamos que es por su bien.
¿Has podido hablar con los nuevos dueños, con Jaime Martínez? ¿Os ha dicho algo, algún mensaje de tranquilidad, de futuro?
Bueno, lo conocimos la semana pasada, dio su rueda de prensa, dio a entender lo que quiere del club, y en ese sentido, pues bueno, se queda Paco López, que es la persona ahora mismo encargada junto con Cristina, o la cabeza visible, porque por lo que comentan ellos no quieren tampoco estar en el día a día, sino que haya gente responsable a la hora de tomar decisiones y de encauzar lo que es el día a día. Y los demás, bueno, pues los demás somos trabajadores de una empresa que nos limitamos a intentar hacer lo mejor posible nuestro trabajo y sacar el máximo rendimiento a un grupo, en este caso como el mío, en la parte que a mí me toca.
Oye, vosotros vienen a la Liga, ¿no? ¿O esperáis más?
Bueno, nosotros nos quedan todavía 8 jornadas, intentamos ser ambiciosos, seguir escalando. Sabemos que tenemos 2 partidos en casa que nos pueden dar medio pasaporte para conseguir el objetivo de jugar unos playoffs que son seguramente iban a ser muy interesantes, y a raíz de ahí todo lo que sea escalar hacia arriba, pues mucho mejor. Sabemos que es complicado, que tenemos dos equipos por encima, que son la Olla Lorca y Albacete, que también están haciendo una campaña magnífica, y lo único que nos queda es hacer nosotros nuestro trabajo e intentar, como te he dicho antes, el pasaporte, intentar sellarlo cuanto antes, y a raíz de ahí, pues cuanto más arriba mejor, porque bueno, luego están los factores campo, están los factores eliminatoria, y en ese sentido pues cobra importancia.
No sé qué tenéis los entrenadores, que no soléis mojar en esto de hacer pronósticos, los playoffs sí que los disputamos, ¿no? ¿O qué?
Hombre, nos gustaría, la verdad que
pero
estamos haciendo una campaña,
¿no?
Sí, nos gustaría en el sentido de que llevamos un año duro, un año difícil, un año con mucho trabajo, donde tuvimos la suerte de jugar una gran eliminatoria contra el Fútbol Club Barcelona y todo, bueno, pues muchas veces parece que fue ayer, pero es trabajo recorrido y trabajo que llevamos a nuestras espaldas. Pero yo creo que el mérito de este grupo para terminar en los 4 primeros es grande.
Juegas contra el Sevilla Atlético, ¿qué tal pinta la cantera del Sevilla?
Bueno, la cantera del Sevilla siempre ha sido magnífica y siempre ha dado fruto. Es verdad que es un equipo muy joven, un equipo donde hay muchos futbolistas que el año pasado subieron del juvenil, incluso algunos juveniles de último año que están participando con Ramón, y aunque vienen un poquito apretados en lo que a clasificación se refiere, como entrenador no me fío porque, bueno, es un equipo que fuera de casa en campos como el Carlos Belmonte, con el Albacete, en La Olla, ha sacado resultados de empate a 0, quiere decir que, bueno, que es un equipo que cuando llega a la hora de competir con equipos de arriba, pues está dando la cara.
Luis, te tengo que hacer esta pregunta. Hay un bético aquí en la mesa. Dani, pregúntale algo al técnico de Cartagena de ese partido. De Sevilla Atlético, si quieres.
Yo por ese partido, si tiene como se dice, el corazón partido para ese encuentro del fin de semana.
No, hombre, la verdad que, bueno, uno es sevillista, tiene amigos, tiene incluso amistad con el entrenador del banquillo rival, pero a la hora de defender unos colores soy más albinegro que nunca, el sábado en este caso. A raíz de ahí, bueno, pues desearle toda la suerte del mundo al filial, al primer equipo y a toda la cantera del Sevilla y a todo el sevillismo.
¿Y de la Europa League, qué? ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues sabemos que es difícil, que el resultado de la ida es un resultado adverso con muchas posibilidades para el Real Betis en este caso, que es el que juega de local, pero bueno, nos agarramos a que siempre hay alguna opción, ¿no? Y recuerdo el partido del otro día del Barça en Champions contra el City, que también venía con el mismo resultado, y hasta que el Barça no hizo el primero, pues siempre hubo la incertidumbre esa de que el Manchester City podía meterse en la eliminatoria. En ese sentido, bueno, en 90 minutos da tiempo a mucho, hay muchos nervios, hay muchos momentos que jugar, y espero, bueno, que seamos capaces de darle la vuelta a una eliminatoria que está complicada.
Luis, un abrazo y mucha suerte, ¿de acuerdo?
Gracias a vosotros.
Que vaya bien lo que resta de temporada. Rubén, te vino contigo con ese partidazo entonces entre el Racing y el Oviedo.
Un partido de primera división, pues sin ello creo, que esas aficiones que tienen, unos equipos históricos, y además un partido con una importancia vital en la clasificación, porque yo creo que sobre todo el Oviedo necesita los 3 puntos, necesita ganar para no quedarse fuera del playoff, y el Racing, que podría cerrar prácticamente ya el liderato, y también necesario sobre todo para la supervivencia del club, que necesitan el ascenso para que no desaparezca el Racing. Entonces, yo creo que un partido que lo más espectacular va a ser, que va a estar lleno sardinero entre los de casa y la afición carballona que se va a desplazar, y bueno, yo creo que va a ser un partido de primera división.
Rubén Bartolomé, el capitán de la segunda de .es, oye, muy chulo lo de la calculadora, espectacular.
Muchas gracias.
Espectacular. Un abrazo.
Va, a vosotros.
Cuídate mucho.
La tercera división en Esto es Fútbol.
Las sensaciones son de una enorme alegría, segundo de una enorme satisfacción. Para nosotros pues no hay palabras, o sea, creemos que el estadio es un factor determinante, que esta afición más no puede dar, porque más no se le puede pedir, y lo único que tenemos que hacer es que, para que nadie nos despierte este sueño, es seguir en esta línea, tanto de juego como de esfuerzo de la plantilla, como de animación en la grada y de trabajo en general, ¿no?
¿Cómo está la tercera división, Ambientazo en Mérida el otro día, en ese partido de ese derbi.
9.000 personas, ¿no?
Sí, estamos hablando de tercera división, más gente que en campos de primera.
Hacía falta, ¿no?, que campos de tercera división, campos de fútbol como en Extremadura, ¿no?, un poquito el fútbol extremeño con el Extremadura, el Badajoz, el Mérida, ¿no?, pues que vuelva otra vez el fútbol a esas tierras, ¿no?, donde tantos buenos años dio en primera división, equipos como el Extremadura.
Extremadura, el Mérida, el Badajoz. Escuchábamos a la presidenta Dani Martín, el presidente del Mérida, el especialista de la tercera división, nosotros, que José Luis Barriales. León, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, amigos.
Espectacular lo de Mérida, lo hablábamos ahora con Dani, increíble.
Qué chulo, y cómo
hace falta, ¿no? Hace falta.
Hace falta que equipos de ese tipo, que comunidades autónomas que ahora mismo tienen menos fútbol que tuvieron antaño, pues que se vuelva a vivir así el fútbol en una ciudad como Mérida, como el Estadio Romano de Mérida, ¿no?
Esas tardes en primera división,
Claro, y lo teníamos en los cromos.
Madre
entonces
mía.
Pues mola ver ese partido entre el Mérida y el Badajoz, 2-1 para el Mérida, pero bueno, y están segundo y tercer clasificado, se queda segundo el Mérida, el equipo que ganaba, y se queda tercer clasificado el Badajoz, que era el que perdía. Así que muy bonito y muy bueno para el fútbol modesto.
¿Qué más contamos de la tercera división?
Pues una destitución un tanto llamativa, ¿no? Destituyen al entrenador de la Arenas de Guecho, del segundo del grupo vasco, segundo clasificado, y le destituyen. Pero era llamativo también porque caía contra el líder, contra la Sociedad Deportiva Leioa, por 2-1, además en casa del líder, y se queda ya a 14 puntos en la Arenas de Guecho del Leioa, lo que le hace imposible optar a ese primer puesto, que da más posibilidades de ascenso, y entonces pues la directiva ha cortado por lo sano, ya no vas a ser líder, pero en playoff casi seguro vamos a estar, pues se cargan a Javi González Echevarría y lo sustituye, ojito, un clásico del fútbol español.
¿Quién es?
De momento de manera provisional, pero es John Pérez Bolo.
Hombre, John Pérez Bolo, Bolo Bolic, aquella delantera del Rayo Mítica. Oye, tiene una entrevista,
qué buena.
Ya tienes deberes para el capítulo 100. Malas noticias en tu tierra, otra vez, los árbitros.
Mira, lo de los árbitros
tiene narices
y llevamos dos fines de semana en León. El fin de semana pasado, digamos, hace dos fines de semana, se suspendían 5 partidos de alevines y tenían que llamar a los árbitros por insultos, porque los árbitros pensaban que peligraba su integridad. No pasó nada, por lo menos no pasó nada. Sí, una madre en un campo de fútbol acabó pegando a un guardia civil en vez del árbitro hace dos fines de semana, como digo, pero bueno, a esa madre la han multado ya correspondientemente, creo que son con 3.000 euros, así que bienvenidos sean, a ver si espabilamos una santa vez, pero ya lo de este pasado fin de semana ha sido bochornoso, y a mí que me toca de cerca, es que con todo el respeto, pero hay que ser kamikaze, hay que ser desgraciado para dos personas adultas mayores en un partido de niños de 5 y 6 años, salten agarren, uno agarre al árbitro los brazos para que no se mueva y se esté quieto, y el otro desgraciado, porque no tiene otro nombre, bueno, sí tiene más nombres y peores, le pegue dos puñetazos en la cara y tenga que ir al hospital, tenga que pasar allí la noche ingresado, tenga problemas en un ojo que por fin, por lo menos, han descartado que vaya a perder, sí, el ojo, que incluso peligraba, pero sí puede tener problemas en la retina, de visión en un futuro, a un niño de 16 años.
Sí, sí.
Si es fútbol base y los pequeños están aprendiendo, también están aprendiendo los árbitros a arbitrar, que lo tengan en cuenta todos los padres y todo el mundo.
Por desgracia suele ser habitual en estas categorías. José Luis, te esperamos aquí la semana que viene. Está tu silla aquí,
Oye, os cuento otra cosa.
Rápido.
Hay goleadas muy llamativas, hay cuatro goleadas muy llamativas. En Madrid, el Alcalá vencía 6-0 a los Lleven en San Bruno. En Extremadura, el Villanovense 7-0 al Plasencia. En La Rioja, 0-6 ganaba el Calahorra en casa del Alberite y 7-2 en Castilla-La Mancha del Talavera de la Reina al Ciudad Real. No os cuento más, que vamos ya pilladísimos. Un fuerte abrazo, amigos.
Un abrazo, te esperamos, cuídate mucho.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Vamos echando el cierre, como cada martes está la directora de FUFEM.com, Laura Albarrán, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal el fin de semana por esos campos del fútbol femenino? ¿Qué tal?
Pues con alguna sorpresilla se nos ha dado la jornada.
¿Cómo cuál?
Pues una sorpresa, el Barça ha empatado un partido, que por lo menos algo es algo, y así el Athletic Club puede ir arañando puntos y se pone a 8 puntos del líder. El Athletic Club, que ganó el Lezama está imparable, 3-0 al Valencia, ni más ni menos que 3 goles a 1 de los equipos con menos goles en contra. Y el Barça, que empató a 1, además empató en el tiempo de descuento con el Levante, con un penalti bastante discutido y discutible que pudimos ver por la televisión, en el minuto 93, empate a 1 y 2 puntitos que araña el Athletic Club. Y sorpresas por la parte baja, el Granada, que estuvo a puntito de ganar a la Real Sociedad, que se nos pone séptimo. El Granada, que iba ganando y también en el tiempo de descuento vio cómo se lo escapaban, 2 puntos, porque al final empataron a 1 y se pone en el descenso a 4 puntos que marca el Oviedo Moderno, el Oviedo que perdió su partido ante el Sporting Cajasol Huelva, que se sigue diciendo que va a entrar en Copa. Decimos que la Copa la marca como octavo equipo el Sporting Cajasol y a 5 puntos el San Gabriel, que volvió a la senda de la derrota y esta vez ante el Transportes Alcaine en Zaragoza, y una derrota muy dolorosa porque las de Dani Limones ya estaban a puntito de entrar en Copa.
Hablando de derrotas, mala suerte tuvo la selección española sub-17 en ese debut contra Japón.
Sí, y nos jugó muy bien, la verdad es que Japón fue muy superior. Jorge Vilda aseguró en rueda de prensa que Japón había sido muy superior. Y como contaban en las redes sociales, Japón llevaba tres semanas aclimatándose al clima de la ciudad y España 4 días, con lo cual la fatiga de las chicas de Jorge Vilda fue brutal. No daban 4 pases seguidos, la movilidad era nula y las japonesas, que supieron cuándo hacer la presión, anotaron 2, que se quedaron además en bastante cortos porque la actuación de Elena de Toro, la portera manchega de la Solana, estuvo soberbia en portería.
Es semana de Champions.
Semana de Champions y de sub-17. Tenemos un domingo muy completo este fin de semana. Recordamos la primera cita este miércoles, España contra Nueva Zelanda, y luego el domingo tenemos Champions con el Barça con la mente puesta en el Wolfsburgo, y que será el último partido de la Champions de la ida en la tarde del domingo, que será retransmitido por Eurosport.
¿Hay tele entonces para ver ese partido?
Hay tele. Eurosport será cargo de la ida, seguro, y la vuelta pues tendremos que ver si Eurosport y Barça TV.
Yo creo que Barça TV sí que lo dará ese partido de vuelta. La agenda entonces del fin de semana, ¿por dónde pasa, Laura?
Para mí tenemos un Atlético de Madrid-Levante bastante bueno, y el aplazado, que lo tenemos que mencionar, que sería este domingo, pero no se va a jugar el Barça Athletic, que es... será la única posibilidad que tendrá el Athletic de acercarse al liderato. Y ya por la parte un poco ya baja, el Sevilla y el Oviedo que tiene que empezar a sumar porque sin querer se ha puesto a 4 puntos del descenso y no se puede uno dormir porque se nos pueden ir al descenso. Entonces el Granada, que está en racha, visitará la cancha del Valencia, que está digamos que bajando marchas. Así es que una jornada interesante, los de arriba con los de arriba y los de abajo con los de abajo.
Buena jornada, esto ya va terminando, ya queda poquito para que termine la temporada. ¿Las sensaciones que tienes tú de cara a ese partido de Champions? La hora entre el Wolfsburgo y el Barça, ¿cuáles son ahora mismo?
Todo el mundo da muy favorito al Wolfsburgo. El Wolfsburgo además se sabe favorito de la eliminatoria, pero ellas además no han abierto su estadio grande, que se han quedado en el estadio pequeño, con lo cual pues tampoco lo dan como un gran evento ahí en la ciudad, lo dan como un partido más, y eso da síntomas de la superioridad de las que ellas se creen. Pero en estos partidos nunca se sabe, que una generalidad o dos de nuestra Sonia Bermúdez o Marta Corredera pueden dar una puntillita y el partido se les va. También se les daba como favoritas en la final de Champions y la perdieron el año pasado, así es que es una eliminatoria que sí que se decantará posiblemente para el equipo alemán, pero nunca te puedes dormir.
Y lo contaremos la semana que viene, aquí en ese capítulo 100, aquí en Esto es Fútbol. Te esperamos, Laura, la semana que viene. Aquí estarás, Ahora merienda, la Paca Barriales. Un abrazo, un beso, Laura,
gracias.
Hasta luego, chao.
El enfadado de Pedro Martín.
Bueno, chicos, pues aquí otro día más. Hablando de cositas estas del fútbol de categorías inferiores a la primera división. Muy, ahora me voy a fijar esta semana me he fijado en el Llagostera, que es como el Atleti. Todo el mundo pensaba que se iba a caer, pero ahí sigue, el primero en el grupo 3 de segunda división B. Un equipo de una población de apenas 8.000 habitantes de Gerona. El equipo de la capital está el último en segunda división, y el Llagostera está el primero en segunda B en su grupo. Y cuando hablo del Llagostera, un equipo que ha ido subiendo categorías en los últimos años, un poco sorprendentemente, que ahora encima está primero, pues me acuerdo de aquel Mollerussa, equipo catalán también, en este caso de Lérida, que también sorprendentemente subió a segunda división en 1990 y en 1988, que luego, claro, pues pagó la novatada, porque, claro, Mollerussa es una localidad de 15.000 habitantes, también muy pequeñita, para tener un equipo en segunda división, y pues en una liga tan tan complicada como la segunda, pues solamente ganó 3 partidos de 38, acabó el último, requete último, con 11 puntos al final de la liga. Pero mira, que lo quiten la bailada de Llagostera, que está ahí, dale que te pego, y a ver si logra el ascenso.
Pedro Martín, el hombre que lo sabe todo aquí en la cadena COPE, el hombre de los retos, el fin de semana, el hombre de la pregunta del jamón. Isaac Avilés, estamos ya llegando a los 100, esto ya está, ¿eh?
Está ya, queramos o no, lo tenemos delante. Y queremos, lógicamente.
Mira, fíjate, ya está Dani Cepeda preparando, ya se ha ido Dani, no está, ¿eh? Está nervioso con ese derbi andaluz.
Es profesional.
Sí, ya está, ya se ha ido Dani, nada. Hernández, iremos el miércoles, lo más seguro, es que hay jornada de liga, ¿sabes? ¿Entiendes, no? ¿Cómo está el calendario? El mono de los horarios, lo conoces, ¿no? ¿Eh? Sí, que se vaya. Te esperamos el miércoles a ti, a los oyentes, a ti también, Isaac Avilés.
Por supuesto, claro que sí.
Y nada, estaremos ahí nerviosos. Ese programa 100 de la semana que viene, especial, aquí en Esto es Fútbol. Gracias a todos, abrazos y besos. Chao, gracias.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/EstoEsFútbol.
Hola, soy José Antonio Río, jugador del Mirandés, y todas las semanas escucho Esto es Fútbol en cope.es.